Siguiendo la suerte de los aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano, el grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Tardes, noches, crepúsculo y amanecer para los...
Volvió Chompa.
me están vulnerando mi derecho a la libre expresión. Bienvenidos a La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio. Nos pueden encontrar en redes sociales como @U Rosario Radio, en Facebook, Instagram, Twitter y en cualquier otra plataforma cibernética como Spreaker, Radio Garden, Pornhub, no sé.
Ok. Tinder. Tinder de la Malabra. Tinder de la Malabra. Eso es visionario.
Muchas gracias a Sebastián Ríos, a Mario Hernández, otra vez, como siempre, por su constante patrocinio a nuestro programa.
Y por la paciencia.
A nuestra querida mesa de trabajo hoy compuesta por Héctor El Fader.
Buenas.
Héctor El Fader, que tiene una chivera bastante interesante. Me gusta su look de narcotraficante de los 70.
Es meramente oso. Gracias.
Está bueno el look de Carlos Lea. Okay. Daniel de Asa, que hoy está particularmente rayado por el saco.
Wow.
¿Qué más, Daniel?
No me lo imaginé.
No. Daniela Velázquez, ¿cómo estamos? Que hoy está preocupada. Bien. Y consternada por dónde va a pernoctar.
Sí, físicamente, sí. Yo no. El problema es que no
vamos
no
a pernoctar por sus aposentos.
Sí, qué susto. Feliz cumpleaños.
Me cogieron, estoy cumpliendo años.
Feliz cumpleaños. Pero igual este programa va a salir como dentro de un mes. Entonces, sí. Feliz cumpleaños atrasado.
Adelantado.
13 de junio. Y Juan Camilo Zavala, el sad boy de cabecera, ¿cómo estamos?
Hoy no estoy sad.
¿Hoy no estás sad?
Les fallé.
¿Y sí. Eso que para el programa de Kafka no está sad? Eso sí es fallar.
Totalmente.
Bueno, pues el programa es sobre Kafka. Yo soy Mateo Viveros, estoy cumpliendo años. Esto es La Mala Hora. Bueno, Daniel, ¿usted qué sabe? La obra literaria de Franz Kafka está plagada de tristeza, burocracia y pesadillas.
Y daddy issues.
Y muchos daddy issues. Carta al Padre es un libro bastante tranquilo, diría yo. Suave, sin ningún problema. Pero principalmente estamos aquí para lo que somos expertos. Y por eso tenemos aquí a Daniel de Asa. Dar datos de cóctel. Ese va a ser...
¿Profesión?
La profesión.
Coctelero.
Va a ser coctelero.
O sea, relaciones internacionales.
No, yo tengo una profesión. A no mentiras que acá hay una chica o
no.
Ah, sí.
No, todavía... Yo no he trascendido a...
No has trascendido a hacer datos de cóctel.
Más allá de los poderosos datos de cóctel que nos dará Daniel de Asa eventualmente... Quería saber que, pues ya hemos tocado a Kafka en varias ocasiones, eso suena mal, pero ya hemos hablado...
Suena terrible.
Hemos hablado sobre Kafka en varias ocasiones, en el programa sobre Alemania y sus provincias.
Alemania y sus provincias, gran programa. A los que no lo han escuchado se los recomiendo.
Ya hablamos de Kafka, digamos, un poco, y a lo largo de toda la triste corrida de este programa, pues hemos hablado de Kafka. Pero entonces, ¿qué caracteriza al checo mayor?
Pues, o sea, creo que es necesario hacer una confesión. En ese momento yo estoy viendo creativamente esto, porque a nadie se le da la regalada gana de hacerlo. Entonces yo quería hacer un meme, y sí me ocurrió hacer un meme de Kafka, y por eso estamos haciendo un programa de Kafka. Entonces,
o sea, primero pensamos la publicidad antes que el
literal,
material.
Literal, o sea...
Eso es economía naranja.
El meme dicta el contenido.
Y ahora que lo pienso, el meme está malísimo, pero...
Pues como si los memes fueran buenos,
ahora,
pero bueno.
Ahora vamos a cambiar el meme porque estaba muy mal.
Entonces, ¿qué podemos decir de Kafka?
Bueno, nació en República Checa, es conocido como uno de los grandes escritores checos, que comparte Olimpo con Arabal, el de La soledad demasiado ruidosa, según la literatura checa. Y algunos ponen a Kundera, eso ya se podría poner en material de debate, pero los ponen como la gran triada de lo que entendemos como literatura checa. Escribió y se consolidó a inicios de siglo. Fue abogado.
Lastimosamente.
Yo creo que no. Un Kafka no abogado.
Lastimosamente para él.
Yo agradezco que él haya sufrido. Con todo respeto, Kafka, me deleito en su ruina. Pero bueno, en fin. Fue abogado principalmente de seguros, que creo que es como de las cosas más aburridas que puede hacer un abogado, y un abogado puede hacer muchas cosas aburridas. Y cosas laborales, eran los dos asuntos que él manejaba. Escribía de noche en su casa, en una manera muy sórdida, taciturna y como muy poética incluso. Mucha gente la ha materializado como la gran forma de ser un escritor triste. Y murió de tuberculosis, si mal no recuerdo, o de alguna enfermedad.
Tuberculosis.
Estuvo hospitalizado en un sanatorio y pues las obras de él solo se habían publicado muy pocas, comúnmente solo cuentos. Las novelas y los diarios surgieron fue porque el gran traidor de la literatura, como dije antes del programa, Max Brod, publicó Aunque Kafka no quería. Gracias por traicionar a los amigos. Esto es una apología a la traición de los amigos. Y ya, no sé qué más decir.
Hay que traicionar a los amigos.
Hay que traicionar a los amigos y gracias por sufrir, Franz Kafka.
Bueno, pero al respecto, una pregunta. ¿Ustedes consideran que realmente Kafka es solo tristeza?
Wow.
Yo antes pensaba que Kafka era solo burocracia, pero me obligaron a leer cuentos del grupo y leímos este, el del gato cordero. Y creo que me di cuenta que Kafka no era solo tristeza, tal vez ni siquiera fuera tristeza, o sea, creo que tal vez sí era comedia, como dice Jorge, de que en realidad es más comedia y que Kafka tal vez no estaba triste, sino que se reía de la vida, o tal vez estaba tan triste que se reía de la vida.
Yo creo que va más por ahí, y no siento tampoco que, o sea, propiamente no es tristeza, sino realidad, o sea, digamos ya en el sentido más material de la frase, es como él no estaba proponiendo que nosotros lloremos, sino que nos digan, bueno, esta es la vida y pasa esto, punto. Hay procesos donde usted no sabe por qué lo van a procesar. Va a vivir toda la vida en un maldito proceso jurídico y al final no sabe qué va a pasar. Eso suena incluso trágico, pero no triste. ¿Sí me hago entender? O sea, yo creo que Kafka hablaba de la realidad y la realidad per se es trágica. Entonces ahí va de la mano. ¿Sí? Y que pues también se reía mucho de las cosas. Es que siento, desde lo que también comentaba Jorge y lo que se había hablado en el grupo antes, que él trataba de reflejar como las cosas más increíbles en el sentido como de no creer que le sucedían o que podían suceder en un tono muy satírico también, ¿sí?
Bueno, pues informe para una academia es
increíble.
Fumando cigarros, puteando gente. Entonces, regañando. Pues yo siento que ahí uno o sea, en muchas de las cosas, como sea, el hecho que el man se convierta en una cucaracha, bueno, pues no sabemos qué incidente se convierte, que Gregorio Samsa se convierta en una cucaracha o en cualquier cosa. No sé, siento que el man sí jode la vida. O sea, siento que genuinamente sí hay una, hay un aspecto como surreal. Que también viene mucho con, pues, Praga, ¿no?
Sí.
Digamos, el ser un checo, pues, digamos, de esa época y en Praga, pues, yo creo que también se mezcló mucho con su personalidad. Aparte de como el ser abogado, era la parte como burócrata y sad, pues también el ser de Praga le metió como toda la parte mística. Y pues en Praga creen que hay un golem rondando la ciudad y que la protege.
Lo hay.
Pues lo hay.
Yo lo vi.
Usted vio al golem.
Ahorita dice, que soy yo.
No, porque no podría hablar, pero bueno.
¿Qué
no,
le, si ¿qué le dijo usted al golem? Si usted era el golem, ¿qué le diría? Como...
No, le traté de poner la palabra, pero no me la sé.
Bueno, perfecto. Jorge estaría orgulloso de ese chiste.
Creo que Jorge tiene una foto mía con el golem porque yo se la mandé.
Pero entonces, ¿qué? ¿Quién es Kafka, güey? El gran autor del siglo XX.
Sí.
Sí, ese.
Bueno, eso es una elocuencia muy
Cuando
rara.
Juan Camilo Zavala de un comentario que sobre no cubra 140 caracteres, nos vamos a sentir muy bien. Pero, él piensa en tweets, es increíble.
Pero yo creo que esa pregunta es demasiado complicada, porque cae nuevamente a lo que ocurre con Kafka y es tratar de encasillarlo. Creo que Camus era el que decía que Kafka era existencialista, pero al mismo tiempo Kafka puede caer en otras cosas, surrealista, lo cotidiano. Entonces creo que esa pregunta de quién es Kafka es muy jodida o
estúpida.
No, pero pues uno puede decir que Kafka, o sea, de primerazo es un escritor que efectivamente es bueno, se puede categorizar en muchos aspectos, pero sí tiene como una línea en común, ¿sí? O sea, no, yo no veo a Kafka escribiendo de ciencia ficción, ¿sí? Ahí va, o sea, digamos, sí hay como unas temáticas claras en la literatura de Kafka, yo las siento como detrás de, y siento que si preguntan quién es el, o sea, qué es Kafka, yo digo que es como un escribiente de lo que era la vida, o sea, en el sentido más literal de ser escribiente jurídico, porque lo que él hace es tratar de transcribir de una manera que él consideraba buena, o no sé si consideraba buena, sino él consideraba adecuada lo que él sentía en la vida. Ahí va, creería.
¿Y el tema de las pesadillas?
También, pues es que usted, ninguno ha tenido una pesadilla. Tú tienes una pesadilla como desde hace una semana cuando propusiste la casa. ¿No te has soñado como un cuento kafkiano? A mí ese término kafkiano me encanta. Sí. Uf, lo prostituyen tanto.
Pero se usa mal, o sea, como tal.
Obviamente, por eso me encanta.
O sea, como para aclarar qué es kafkiano.
¿Qué es kafkiano? Usar ese término.
Ay, y esto fue la mala hora.
Chao.
El programa de Rosario Radio.
Hecho con los pies. Pero bueno, en fin. ¿Qué sería kafkiano para Mateo Viveros?
Cumplir años y tener que rendir informe en consultorio jurídico.
Ok, válido. ¿Qué sería kafkiano para Juan Camilo Zavala?
Yo tengo una pregunta, ¿le tenían torta o...?
No, es más, yo cuando tenía que rendir el informe le dije, uy, es el día de mi cumpleaños. Y el man me dijo, no me acuerdo ese día para no ser injusto con su nota. Y no le acordé.
Qué muy triste.
Me saqué cero.
Recuerde que este programa lo escuchas abuelita.
Tati, me saqué cinco. Me saqué cinco. Cinco.
Por cinco.
Cinco al infinito. Hiper cinco.
¿Qué sería kafkiano para Héctor, nuestro invitado experto? Ay,
¿cuál invitado experto?
El extranjero.
Pues no sé, es que, o sea, por lo menos para mí sería muy difícil. Por lo que dice, lo cotidiano de Kafka se me hace increíble en el sentido de que uno puede ver que Kafka siempre parte, digamos, como que lo real y llega a un punto en el que hace como un pequeño doblez a la misma realidad. Y ahí empieza como esa idea de lo surrealista, de lo fantástico de Kafka. Entonces, yo diría que para mí lo kafkiano sería algo sumamente normal e increíble.
Ok. Para Daniela, ¿qué sería kafkiano?
Como que de mi casa voy después de esta vaina.
Ok.
Sí, trágico. Probablemente lo termine viendo en color sepia.
Uf, ¿se imaginan? Como les fue anoche, ¿no? Lo terminé viendo en color sepia. Sería un excelente final.
Bueno, aparte de los chistecitos, yo siento que que son buenísimos. Yo siento que kafkiano tiene mucho que ver con... O sea, mejor dicho, el término perrateado kafkiano ha terminado refiriéndose a cualquier cosa mala. Igual, para hacer un chiste ahí, el término kafkiano termina respondiendo a muchas cosas dantescas.
Y eso fue la mala
se llama intertextualidad. Ya nos creímos duros.
Estoy tirando ya dos. Pero sí, como muchas cosas malas, muchas cosas oscuras, lúgubres, que de pronto no... uno considera que entonces simplemente es kafkiano porque estoy jodido y ya. Pero el término kafkiano yo creo que tiene que ver más con otros aspectos, más con aspectos como, digamos, de angustia frente a otro, pues digamos como...
A lo inexplicable.
Sí, angustia frente a lo inexplicable. Yo creo que es muy relacionado con la angustia.
Sí, con la angustia de la normalidad de lo inexplicable también, ¿no?
Ahí sería eso. Ya respondió a la pregunta de que era kafkiano. ¿Quién puso esa pregunta tan rara?
Yo. Pero internet nos dice que es que tiene carácter trágicamente absurdo de las situaciones descritas por ese escritor en sus obras.
Ok.
Wow. Específico. O de Franz Kafka. Espectacular.
O sea, a los manes les valió huevo y fue como...
Gracias,
de frente.
Increíble.
Doctor Gluglu no sirvió mucho.
Pues sí.
Kafkiano es este programa.
Este programa es sumamente kafkiano. ¿De qué era el meme?
Es una sorpresa.
¿En verdad lo está pensando hasta ahora?
No,
para nada. El meme es terrible, güey.
Ya está claro.
Es terrible.
Está diseñado ya.
También otra cosa que me parece que es interesante, como dentro del término kafkiano, o pues no de eso, sino como dentro de su universo, por decirlo así, es que muchas de sus obras fueron incompletas, ¿no? O sea, se las publicó Max Brod porque se las publicó y le dio la gana hacerlo, pero muchas de las obras, pues Kafka claramente no las ha terminado y se nota, siento que digamos en el proceso se nota un poco, pero en el que más se nota es en El Castillo, ¿no? Que no termina esencialmente. No sé si
pero creo que eso le da parte de la magia.
Sí, obvio, ¿no?
O sea, eso mitifica mucho a Kafka, el escritor maldito que no quería que fuera publicado. O sea, hay como una idea atrás muy performativa de lo kafkiano. O sea, es como usted, y más en este mundo donde hay una mesa de abogados hablando de literatura, creo que podemos hablar, hacemos un porcentaje de cuántos abogados que les gusta la literatura quisieran ser Franz Kafka o lo han tratado de vivir, y yo creo que la cifra sería asombrosa, porque es como la representación de él, ¿no? Es el abogado que no gusta la carrera, que sufre, que en las noches se pone a hacer memes y quiere hacer un programa sobre lo que él quiera. O sea, digamos, es como esa idea performativa del escritor maldito, de el que sufre todos los días, del que como que empieza a ser un héroe por la vida o por vivir. Eso me parece súper raro.
Que se autodedica canciones como Los Héroes del Sábado.
Exacto.
Me está sangrando la cara, me mandaron un sablazo. O sea, estoy muerto, recuerden que morí.
No llores por mi Argentina.
Recuerden que morí el día del cumpleaños, de hecho.
En la cabina.
Pero me parece muy interesante, ¿no? O sea, ustedes acá, con todos esos conocimientos jurídicos detrás, ¿no han sentido que Kafka es como un elemento performativo a lo que uno conoce? Es como, no, Kafka, el escritor que yo quiero ser. Yo conozco muchos amigos que fracasaron en la literatura, pero que trataron de tener esa vida lúgubre de Kafka.
Es que, no sé, o sea, yo creo que eso tiene que ver un poco con la próxima... ¿Cómo se llama esto? Lo que viene después, eso tiene un nombre, sección.
Kafka se está apoderando de nosotros.
Que es como la universalidad de Kafka, o sea, como... Yo siento que Kafka tal vez, a mi parecer, no es tan universal como se vende. O sea, siento que la universalidad depende de ese escritor que se cree maldito y como, uy, yo soy Kafka, pero no porque Kafka por sí... O sea, yo siento que mi mamá lee Kafka y no dice como, uy, sí, la vida es Kafka, sino siento que es muy de...
Pero partiendo de esa premisa, ¿qué escritor sería universal?
No sé, abordémoslo.
Después de la pausa. Después de la pausa.
Estás escuchando La Mala Hora. Desde Bogotá, Colombia, escuchas U Rosario Radio.
Pagar una carrera profesional siempre había significado deudas interminables. Hasta hoy, la Universidad del Rosario creó el modelo del Cole a la U, con el que podrás financiar tu pregrado directamente con nosotros. Es muy sencillo. 1.
La pensión que pagábamos en el colegio la seguimos pagando en la universidad durante nuestro periodo de estudios.
Y 2.
Ya, cuando nos graduemos, abonas el 25% de tus ingresos profesionales. Lo mejor de todo es que no pagas intereses.
Recuerda, solo pagas si devengas un ingreso profesional. No pagas intereses y el valor que pagas ayuda a que más personas puedan beneficiarse. Este modelo solo aplica para programas con cupos disponibles y no aplica para los programas de medicina, jurisprudencia e ingeniería biomédica. Ingresa ya a la página www.urrosario.edu.co o comunícate al teléfono 297-0200, opción 3 y después opción 1. Y aplica el programa de tu interés.
Urrosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos.
¿Sabes qué es Ruta 2025?
Es la iniciativa de nuestra rectoría para propiciar espacios de encuentro con los principales grupos de interés de nuestra universidad y a partir de ello construir un horizonte de desarrollo hacia el 2025.
Suena interesante, pero bueno, ¿quiénes están involucrados?
Estudiantes de pregrado,
posgrado,
extensión,
egresados,
profesores de carrera,
de cátedra,
grupos externos de referencia,
colaboradores y administrativos,
aliados estratégicos,
directivos y decanos,
colegiales y conciliarios.
Oye, ¿y desde cuándo empezó la Ruta 2025?
Todo inició en 2005, cuando obtuvimos la acreditación institucional de alta calidad, la cual fue revalidada en 2011. Este año 2018 obtuvimos la acreditación europea de calidad y en 2019 aspiramos y lo lograremos. Obtendremos la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación Nacional. Con todo esto, imagínate los retos para el 2025.
Listo, va pa' esa, ¿cómo puedo colaborar?
Eso me parece bien. Únete con tus ideas y menciona cómo te sueñas nuestra universidad para el 2025.
Llenando la encuesta que la encuentras dentro del portal web rosarista www.urrosario.edu.co entre noviembre y enero del 2019, que es la etapa de diagnóstico.
Luego vendrá en marzo la etapa de diseño y en junio verás el despliegue en forma de nuestra hoja de rutas 2025, Universidad del Rosario.
Oye, buenísimo estar en una universidad que siempre, pero siempre, se está proyectando.
De acuerdo, nuestra U siempre entiende los retos propios de la revolución digital y los afronta con transformación, colaboración y tecnología.
Ruta 2025, una invitación e iniciativa de la Rectoría de la Universidad del Rosario.
Rosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos. Reúnete con el grupo de literatura UR todos los martes a las 4 de la tarde en el Loma del Claustro. Y ahora llegamos con algo completamente diferente. No es teatro ni prosa, es poesía mal hecha y valorada. It's the motherfucking D.R.E. Dr. Dre, motherfucker. En La Mala Hora suena Entre Meses. Hope you're ready for the next episode.
Hey. Katie tried. I was halfway crucified. I was on the other side of no tomorrow.
Bueno, tras una pausa relativamente contenciosa y litigiosa entre Daniel Guillermo y Juan Camilo, voy a tener que actuar como conciliador.
Amigable componedor.
amigable componente.
A mí ese término me encanta. O sea, es como...
Los árbitro.
Se están dando en la jeta y llega... No, yo soy amigable componente. Pero bueno, en fin.
Va a actuar como curador ad litem de Daniel de Asa, dado que...
No se puede entender.
No se puede dar a entender.
Ok.
Con un montón de términos jurídicos pasamos a...
Juan Camilo Zavala, ¿qué es ser un escritor? ¿O cuál escritor usted cree que es universal?
Es que no sé, o sea...
Ahí está.
No sé, Camille es universal.
¿Y por qué Camille sí y Kafka no?
Porque, o sea...
El simple argumento que usted me da de su mamá también se puede entrar con Camille. Si yo le doy a mi mamá el extranjero de Camille, no va a entender o no va a sentir lo mismo que uno va a sentir.
Es que no sé, o sea, es que siento que es muy... O sea, como el chiste a pesar de la universalidad. Ok. La universalidad de aquí dañando la cabina, nueva cabina y la daño especial. Kafkian, o sea, ya me fui.
El único autor universal es el Jesús.
Amén.
Amén.
¿Pero en cuál de las tres versiones?
En la mala.
Las tres.
Nada en China.
O sea, la que rima.
Exacto. Volvamos o sea, ¿usted cree, partiendo de su manera de ver la literatura universal, que hay escritores universales?
O sea... Yo creo que sí, o sea...
Porque con su manera o con su argumento, pues ningún escritor será universal.
Yo siento que, ahí sí, me voy a quemar, pero diría que Borges sí es universal. O sea, siento que todo el mundo...
Guarden este tweet.
Se siente inteligente cuando lea a Borges, sea mi mamá o sea yo.
Abro hilo.
Abro hilo.
Pero eso no es nada bueno, ¿no? O sea, o sea, no estoy diciendo que Kafka, o sea, le carezca de ser universal, pero siento que no es
pero,
universal.
Pero, si uno ya. Se le...
Con Camilo Zavala acaba de...
Si uno se lee Crimen y Castigo, yo creo que cualquier persona entiende el arrepentimiento.
Extraño al Zabalazad.
Es que, o sea...
Dostoyevsky
se siente acorralado. ¿Qué?
Dostoyevsky.
Pues es que yo creo que no es necesario. O sea, yo defiendo muchas universalidades, en el sentido en que yo sí creo que hay muchos autores universales, pero lo que trataba de demostrar es que la premisa de Zavala, de que si mi mamá lee a Kafka no va a entender lo mismo... puede dañar toda la universalidad de cualquier autor, por el simple hecho que la lectura es subjetiva.
Ok.
Es decir, si mi abuelo lee a Kafka, mi abuelo es un viejo laureanista, obviamente va a entender unas cosas sumamente diferentes a las que yo
voy a
entender.
Va a pensar que es un sueño y no una pesadilla.
Exacto. Va a decir la utopía.
¡Uy, se lo pudieron llevar sin nada! ¡Uy,
ay,
uy!
¿Saben lo que hoy me enteré? Esta madrugada...
¡Aguanta!
Estuve leyendo unas cosas de Laureano Gómez, no pregunten por qué.
¿Mal plan?
Este loco...
Creo que Kafka
odiaba la escuela normal superior. O sea, Laureano Gómez odiaba la escuela normal superior porque era mixta. Y él no concebía cómo los hombres y las mujeres podían estudiar en el mismo espacio. Hágame el favor.
Como la gente de bien.
Dios mío, yo leí esta mañana eso y quedé como impactado con de Kafka.
Pues, o sea, es que la universalidad de Kafka me surge hoy. Hoy iba en el alimentador muy tranquilo. Y entonces entrando al portal... Un señor intentó pasar prácticamente enfrente del alimentador. Nice. O sea, fue como el hombre contra el sistema. O sea, ese tipo reunió todas
como
las luchas
la
literales.
Foto de el hombre y el tanque, así.
El man empezó a hijueputear, lo usó como verbo, no cuenta como grosería.
Palabra castiza.
Palabra castiza, empezó a hijueputear al conductor porque lo iba a atropellar. O sea, tipo el man se le fue de frente al alimentador y aún así decía como, pero es que ¿qué me lo va a echar encima? Y yo, ok, a mí me dio risa, o sea, fue muy gracioso. Y entonces ya después nos bajamos todos y una señora le dijo que dejara de ser descarado y se fue detrás de la señora a reclamarle. O sea, yo siento que...
Eso sería un gran cuento de Kafka.
No, o sea, es que yo siento que un personaje de Kafka no le pasaría algo así. O sea, no siento que un personaje de Kafka se agarraría con el Transmilenio. O sea, ¿sí me va a entender? O sea, yo siento que es más como una cuestión de resignación. O sea, no siento que Kafka no le podría escribir a ese señor. O sea, ese señor diría como todos son unas huevas. O sea, ¿qué les pasa? Peleen. Fue espectacular, o sea...
O sea, lo que usted está tratando de decir es que de pronto Kafka tiene algunos mensajes que no todos los lectores van a aceptar.
Sí, yo creo que es más como...
Pero no significa que no sea universal, era lo que yo trataba de decir.
Entonces volvamos a... ¿Qué es ser universal, entonces?
No, porque eso sería otro programa.
No, pero vea, por ejemplo, a mí, como en mi vida, digamos... jurídica, por decirlo
de alguna manera.
Ya tiene vida jurídica.
No, no tengo vida jurídica, pero bueno, mi vida relacionada con lo jurídico, con mi vida como don doctor.
Don doctor.
Su vida de barandilla.
Mi vida en la barandilla.
Doctor.
De la empanada hablando y tinto. Con
empanada y tinto, sí, esa.
De llevar la manzana a la secretaria del juzgado.
Doctor. He visto muchas situaciones sumamente kafkianas, digamos, en los juzgados. Pues está más que claro que cualquier cosa que uno vaya a un juzgado, uno termina encontrando esas situaciones porque pues son sitios en donde
lo absurdo reina.
Lo absurdo
y
reina.
Y está legal.
Y siento que Kafka cogió, se agarró de eso y obviamente escribió algo que puede llegar a ser universal. Entonces, obviamente, cuando uno está en un juzgado y uno ve a un... Uno ve a un tipo justo afuera de un juzgado cargar un expediente después de haberse bajado un poquerón y decir ya vuelvo para pagar el resto de las polas, pues uno ve a Kafka ahí latente, ¿no?
O a Mateo Viveros.
No, yo...
Yo estuve ahí, yo lo presencié.
No era yo, el tipo era mi ídolo, pero no fui yo.
Era Mateo Viveros del futuro. Es que donde tomamos hay imágenes del futuro.
Hay imágenes. Bueno, también kafkiano. Y el tipo se paró con un expediente en la mano, amarrado.
La verdadera salvedad es que usó el expediente de portacerveza.
El expediente de
portacerveza. Fue fabuloso.
Lo cual yo creo que ni Kafka se pudo haber imaginado algo tan hermoso como esa escena.
Kafka en el Lenqueteba hubiera hecho otra gran línea de literatura increíble.
Pero entonces a eso me refiero. Yo siento que lo que pasa es que en los juzgados pues son centros de pelea y son centros de lo miserable y lo inhumano. Y digamos, pues aquí en Colombia en especial, son sitios supremamente horrorosos, plagados de tristeza y de suciedad y bueno, un millón de cosas. No por desprestigiar a la honorable rama judicial colombiana. Sí. Pero hay, en muchas ocasiones, no necesariamente el juzgado, sino a los alrededores tampoco ayuda. Pero antes de eso también yo he visto, antes o después, alejado de eso, pues uno también ve situaciones que son kafkianas y que también uno puede verlo como factores universales. Lo que usted dijo de Transmilenio o cualquier otro aspecto así, pues puede también uno verlo absurdo en situaciones cotidianas. Y no necesariamente uno tiene que entender que entonces es una violación del habeas corpus cuando sacan al man de la casa sin tener un proceso judicial y todo eso para entender que hay algo injusto, ¿sí? O sea, puede que uno no sepa de procedimiento judicial, pero uno sí sabe que pues están cometiendo una injusticia. Entonces me parece que puede que uno no sepa justicia, pero cuando uno se lee ante la ley, pues uno entiende el espíritu que quiere.
Uno siente que hay algo que no está bien.
Exacto. Y yo siento que Kafka siempre intenta dejar eso en sus cuentos y en sus escritos. O sea, uno se termina a leer algo de Kafka y uno entiende que hay un problema con la modernidad, hay un problema con la forma en la cual nosotros vemos la justicia y cómo nos relacionamos como sociedad. Yo creo que ese malestar que deja Kafka necesariamente puede ser universal.
Es decir, Juan Camilo Zavala, arrepiéntase de lo que dijo.
No, no me voy a arrepentir.
Es del problema suyo siempre. Literal. Pero bueno, en
fin. A mucha honra voy a llevar mi terquedad hasta el final, porque kafkiano.
Pues que con respecto a esa universalidad, bueno, más bien con los lentes con que se mira Kafka, es que, pues no sé si llamarlo problema, pero algo que ocurre es que, digamos, sé que hay un escritor, no me acuerdo cuál, que decía que sí, que Kafka surrealista y todo lo que hacía, pero que si Kafka hubiera nacido en Latinoamérica, no habría sido surrealista, sino, gracias Zavala, sino prácticamente costumbrista. O sea, es como esa idea de lo que Kafka escribe, de dónde viene, resulta supremamente surreal, es absurdo las cosas que ocurren. De pronto para nosotros ya es como algo más usual, algo más normal, más del día al día.
O sea, es que yo siento que a ese señor, al que se enfrentó al Transmilenio, le pasa lo del proceso y el man no se deja.
No, el man va a séptimo día.
Pues literal, o sea.
O sea, no lo duden.
Llama a RCN y
va, se imagina que habría hecho Kafka con séptimo día.
No. Ay, si hubiera sido el escritor más grande de todos los tiempos.
Pide que lo graben.
Informantes.
O sea, Kafka tendría orgasmos mentales con séptimo día.
Bueno. Y como somos un programa estructurado que sigue nuestra escaleta, eso nos lleva a pensar en la influencia de Kafka en la cultura popular. Juan Camilo. O sea, a mí solo se me ocurre como Kafka on the Shore de Murakami.
No, o sea, es que yo siento
pues como
que es malísimo ese
estrictamente
libro.
Como que no hay Kafka, que leerlo. Como decirlo.
Para nada.
Es que yo siento que volvemos pésimo. Otra vez a la vaina de que hablaba de Asa, de que yo me identifico con Kafka y que él me identifica con Kafka y toda la
vaina. Yo nunca nombré a Juan Camilo Zavala, pero bueno.
No, o sea, me dijo que era un personaje de Kafka. Ni siquiera me dijo que era Kafka, sino un personaje de Kafka.
Kafkian.
O sea, triste, más triste aún.
Kafka Camilo.
No, apague y vámonos.
Esto fue la mala hora. Chao. Pero el caso es...
¿O Fran Zavala?
Uy, no.
Me trama, me voy a cambiar el nombre. Fran Zavala.
Nadie lo va a entender, pero bueno.
Nunca ha sido necesario que alguien lo entienda.
Siga, perdón por el chiste, ¿verdad?
Entonces, este es mi alter ego el que va a hablar, no, Fran Zavala. Entonces, está toda esta bola de gente que se lee un cuento de Kafka y ya es lo más depresivo y lo más edgy del mundo, diciendo como, no, mi idea es kafkiana, todo es kafkiano, y la mayoría son abogados, entonces la mayoría de los abogados han leído El Proceso, entonces dicen como, no, es kafkiano. No falta el que diga como, uy, qué chimba, pero pues, o sea, ¿sí me va a entender? Es como...
Esos son fachos.
Exacto. O sea, Kafka logra producir como esta fuerza de identificación en el abogado promedio, en que siempre que llegan, por lo menos desde la experiencia del grupo, ponen un cuento de Kafka. Entonces, digamos, o sea, vuelvo a explicar mi problema. Mi problema,
el dictador resentido.
Mi problema no es con Kafka, o con Cortázar, o con Borges. Mi problema es con que solo se le da eso. O sea, mi problema es con que lo estandarizan, y lo estandarizan de una forma en que no profundizan, pero es como, me leí un cuento de Kafka, y ahora Kafka es mi escritor favorito, pero me leí solo un cuento de Kafka. Yo siento que...
O sea, ¿a cuántos cuentos puedo yo decir que tengo un escritor favorito?
¿Tres?
Okay. O sea, mi escritor no puede ser Juan Rulfo.
No. No puede ser. Toca leerse un cuento. Una novela no es suficiente para decir que uno tiene un escritor favorito.
Ok. Interesante, porque...
O sea, paila
yo Juan conozco Rulfo. Un compañero... que solo se había leído On the Road de Kubrick y ya lo idolatraba. Y después, decía, no, es mi escritor favorito, con una novela. Ay, ¿será que se les hace familiar a uno?
Yo me acuerdo que esa persona después leyó otros cuatro libros más.
Para reafirmar lo que ya había dicho. Lo pero total, ya lo había dicho.
Pero lo reafirmó.
Pero ya lo había
dicho. Lo subsanó.
¡Wow! Una pelea casada.
Bueno, esto ya no es la mala hora, sino que yo soy la señorita Laura. Y vamos a ventilar sus problemas.
¿Usted se imagina Kafka con la señorita Laura? Ay, no, con caso cerrado.
Yo soy la juez de caso cerrado. Entonces, que traigan cerrado. Al desgraciado.
Me toca hablar como con 5 tequilas y 2 cigarrillos en la garganta.
Entonces, en la noche de hoy vamos a simular una cosa de caso cerrado. 5 tequilas y 2.
Que traigan al desgraciado.
Es que es espectacular ese programa, de verdad.
Caso cerrado es kafkiano. O sea, ahí sí no me pueden
caso
decir.
Caso cerrado, yo creo que...
Eso cuenta como una hora. O sea, si dicen, yo vi una temporada completa de caso cerrado y mi escritor favorito es Kafka, les creo. O sea,
sí, vale. Es válido.
Va de la mano. Sí, es como un tomo. O sea, un tomo de cuentos. Sí, es bien.
Vale. Yo vi todo caso cerrado.
Ya, kafkiano.
¿Cuál es tu opinión sobre Kafka? O sea, es nuestro invitado experto. Lo que no sabemos es que Héctor ya cumplió esa labor.
El fan.
¿Ya vio caso cerrado?
No.
¿No?
El de... ¡Estúpida, mi pelo, idiota! ¡Ush!
Ese es un gran capítulo.
Eso es oro puro.
La semana pasada me vi uno de... Háganse, les voy a contar. Era una señora que el marido era narcotraficante. Y por el hecho de que era narcotraficante del cartel de Sinaloa. O sea, háganse el show de la vida. Y
en
la...
televisión ya.
Sí. Y lo decía, yo era la esposa del narcotraficante, mataron al señor, mataron al hijo, y ella quería dejarle todos los bienes al nieto, y la mamá del nieto decía como, no, yo no quiero tener nada con esta familia, porque ustedes son unos narcos. Ella, era la parte más bonita, ella decía, no, yo solo tengo una empresa de modas acá en Miami, y la juez le dijo, pero ¿y lo del narcotraficante? No, eso ya pasó, yo ya no hago eso. Muy chévere.
Lavé mi pasado.
Y adiviné cuál fue el testigo. El conductor.
El conductor, perfecto.
Todos hubieran usado el conductor.
Todos hubieran usado el conductor del testigo.
¿Adiviné dónde era?
De Colombia.
Perfecto.
Este es un gran mundo.
Pero bueno, otra de las cosas.
Pero ahí no le está dando relativamente. Hay un punto y es que sí es lo que decía Héctor. Yo leo a Kafka y sí, uno entiende que el man quería ser surreal, pero hay veces en que
es más real que otra cosa.
Sí, uno ve la justicia colombiana y no parece algo tan sollado.
Sí, no es tampoco creíble.
Kafka colombiano hubiera sido un noticiero y listo. Imagínate.
De hecho,
¿qué hubo?
O sea, de hecho, a partir de como esa tesis de si Kafka hubiera sido latinoamericano, hay un escritor mexicano que hizo un cuento que se llama Kafka, un mexicano cualquiera, y trata de relatar eso. Entonces son simplemente, o sea, es literalmente la cotidianidad en Latinoamérica. Y a lo que Zavala decía sobre el poder identificarse, pues tengo un dato de coctelería prácticamente.
Hago la salvedad y es que Héctor tiene al frente un computador que tiene una página llamada 8 datos que hay que saber.
Que abrió de ASA. Kafka.
Que abrió de ASA y estaba Kafka, leyendo.
Kafka y más Kafka.com.
Al respecto era como la idea del K. O sea, cuando uno, digamos, lee cuentos, más que todo las novelas, uno ve que el personaje principal siempre es K. Hay veces que dicen el nombre, pero a lo largo de la novela se refieren a él como K. Entonces es como, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes creen que eso es por, o sea, que es como Kafka se identificaba con el mismo personaje?
Esa es una pregunta retórica, porque digamos, sí, usted va a decir, no, en realidad te lo hacía para que todos los que lo leyeran se identificaran.
Usted dijo eso solo para parecer edgy y no responder la pregunta retórica.
Literal, podríamos seguir porque entonces usted hizo eso.
Bueno, entonces voy a continuar. A lo que voy es como, hay un escritor, creo que era el que hacía las biografías o estaba haciendo mucho Kafka, y decía que realmente esa K era una X, que en las notas de Kafka, cuando estudiaba derecho y todo eso, en el silogismo, él nunca colocaba si X entonces A, sino que colocaba si K. Entonces esa idea del K es como la posibilidad de que el mismo lector se pueda identificar.
Sí, y dice que no es invitado experto. ¿Quién más iba a saber eso? ¿Un invitado experto?
Total.
Cierro.
Y cierra y todo, o sea, es bien formal.
Desde ahora vamos a traer invitados expertos.
Y todos van a ser Héctor.
Sí. ¿Se imagina?
Héctor, pero usted por qué...
Sería un perito hablando.
No, pero bueno, pregunte entonces, cuando uno trae un perito hablando ya jurídicamente, pues uno le hace preguntas para sus credenciales, ¿no? Sí. Entonces uno tiene que acreditar al perito. ¿Por qué usted es un experto en Kafka?
Yo creo que por la nariz.
Yo tengo una anécdota.
Yo diría que por judío.
Oh, okay.
Lo que pasa es que esa anécdota es que un amigo que adora mucho a Kafka se vendió por libros.
X se vendió por unos libros de Kafka.
K. Le prometieron un intercambio
H.
En especias por unos libros.
O sea, usted es experto es porque peor. Se prostituyó por un libro de Kafka.
Yo no.
Las cosas como son.
Cuando uno dice un amigo, quiere decir uno.
Sí.
Chompi.
Yo no fui.
Listo. Ah, bueno, no, es experto porque lo dio por un libro de Kafka.
No.
Ya,
no,
las
no.
cosas como son.
¿Eso es suficiente?
Yo no lo vi.
A ver, parece.
Depende a quién se lo haya dado, puede ser una pesadilla o un sueño. Pero bueno, en fin.
Héctor, fue una pesadilla o un sueño.
Volvamos al tema. Yo creo que otro de los puntos importantes... de los que yo quería hablar para volvernos a la seriedad del programa de Kafka y no hablar de la vida sexual de Héctor es
el father.
Literariamente Kafka tiene muchos puntos que resaltar. Me acuerdo que Ricardo Piglia en su libro de ensayos sobre literatura, que es unas conversaciones que él tiene después de que Borges murió, Ricardo fue el último gran lector de Borges, o sea, no que leía a Borges, sino que le leía a Borges. Él describe cómo de las cosas más interesantes de Kafka es la manera como él transmite la empatía inmediata al personaje. O sea, es fabuloso. No entiendo por qué Héctor se sigue riendo. Espero que sea por los sueños o las remembranzas que tiene de sus... hecho por el libro de Kafka, pero volvamos a lo importante. Piglia nos recuerda que lo fabuloso de Kafka es que uno se va a sentir identificado con todos los personajes. No hay un personaje que no sea protagonista en la literatura de Kafka que uno no pueda sentir al tiempo que lo lee. Y eso me parece muy llamativo, porque uno de los ejemplos también, no solo de Ricardo Piglia, sino García Márquez en sus crónicas y columnas cuando hablaba de Kafka, decía que en una de las cosas más bonitas de Kafka es que él no se daba cuenta de cómo lo hacía, pero lo hacía perfecto. Y es que la metamorfosis, todos acá hemos leído la metamorfosis, García Márquez solo le da un detalle que dice que es por eso una de las grandes obras maestras, y es que es escrita en tercera persona. Y cuando se escribe una novela en tercera persona, como se escribió la metamorfosis, lo que se hace es una obra maestra, como la que está ahí, porque todos nos vamos a identificar con Samsa. Mientras que si hacemos la metamorfosis en primera persona, va a ser no más que un memorial de agravios, como una carta del dolor. Esa creación de empatía del personaje al lector me parece una de las grandes características que podemos tener de Franz Kafka. O sea, yo creo que es importante, es universal, tiene muchas discusiones jurídicas, tiene una visión del mundo tan aterradora como real, pero también siento que hay detrás de todo eso, la gran virtud de Franz Kafka es que todo lector va a poder sentir lo que sintió el personaje. O sea, cómo lo escribe y la calidad gramatical de lo que él hace es, creo que, increíble.
Daniela, ¿usted cuándo se leyó La Metamorfosis?
En el colegio dos veces.
O sea, más o sea, ayer, menos, ¿cuántos años tenías?
La primera vez fue a los...
Saca el libro.
15 y la otra ya fue a los 17.
Hace un año.
Bueno, y a los 15 tú te identificaste con Gregorio Samsa de alguna forma.
Sí, de alguna forma, porque de todas maneras está ahí siempre el problema familiar y pues obviamente todo el mundo puede relacionarse con problemas familiares hasta cierta medida. Sí.
¿Y tú crees que si lo lees ahorita vas a ver algo distinto, ya por ejemplo siendo abogada?
Sí, probablemente.
¿Usted, Daniel, cuándo se lo leyó por primera vez?
Uf, eso fue...
Dejé de hacer como si fuera un miembro de Daft Punk con los... El man... Espera, tengo que...
Empieza a sonar Get Lucky.
Se ve como un miembro de Daft Punk.
No sé qué es eso, entonces voy a decir que gracias. Yo me la leí como a los, también como a los 14 años, la primera vez, y luego empecé a recurrir mucho a la obra. Trato de leerla cada año aproximadamente.
¿Y qué sintió la primera vez que lo leí?
Uf, una incomodidad a la vida, pero absurda. O sea, fue como, Dios mío, qué complicado esto, y pobrecito este personaje. O sea, sentí como un dolor por Gregorio Samsa increíble. Y luego lo empecé a leer, luego la estudié, luego, o sea, digamos que fue una de las obras que más... cariño y respeto le tuve a Kafka fue esa de La Metamorfosis.
Héctor, aparte de que cuando usted lo dio por libros, ¿cuándo se leyó La Metamorfosis?
Pero usted lo dio por La Metamorfosis. Uy, eso suena terrible. Pero bueno, usted lo dio. ¿Por qué libro usted lo dio?
Yo nunca lo di.
¿Sí? Bueno, en fin.
Hay que dejar
ya
claro
cuando uno
eso.
Niega esas cosas, sí. Todos son inocentes en la cárcel.
¿Cuántos años tenía cuando se leyó La Metamorfosis?
Creo que 16 años. Sin embargo, no me... tramó tanto, me tramó más lo que fue un cruzamiento, uh-huh. La del gato Peabo, no me acuerdo bien, ¿cómo?
Gato Cordero,
y un artista del hambre sí me pegó bastante.
Porque no tanto La Metamorfosis y el artista del hambre?
Creo que en ese momento me generó la misma incomodidad como ese golpe, pero supongo que traté como de ignorarlo. No se me ocurre ninguna otra razón.
¿Y usted, Mateo?
Yo al final, porque yo puedo pendejear hasta que se me ocurra algo. Kafka, Milo, usted que...
Franz Zavala,
¿cuántos años tenía?
Como 14.
Y...
No, pues, es que mi mamá se lo puso a la gente, a la que le dictaba clase. Entonces me dijo como, léelo, y yo, ok. Entonces me tocó leerlo como para, pues, para discutir con mi mamá, a ver de qué iba a hacer las evaluaciones. Y pues me pareció muy sad. Demasiado. Pero, o sea, me dio más una sensación de incomodidad, pero sentí identificación con el personaje, pero sentí en realidad, fue como más molestia frente a la familia de él. O sea, en realidad lo que primó en mí no fue la compasión hacia el personaje, sino la molestia frente a la familia de Gregorio.
Bueno, pues la pregunta que se me surgió, porque me surgió una curiosidad, y es, ya ahorita digo lo mío, pero... cada uno, o sea, es muy, uno es generalmente cuando se acerca a estas cosas es relativamente joven, o sea, esas grandes obras, y en especial La Metamorfosis siendo pues un libro relativamente corto, yo creo que es también uno de los motivos por el que mucha gente, como con El Extranjero, o sea, mucha gente se lo lee porque no es tan largo, Yo siento que eso también en parte como que hace que uno termine leyéndoselas muy de jóvenes. Y cuando uno lo lee de joven también, pues siempre lo termina relacionando mucho con su propio contexto, más que cuando uno lo lee más viejo, porque cuando uno lo lee más viejo, a veces uno tiene como unos sesgos diciendo como, ah, este man fijo estaba hablando de esto, de esto, de esto. Lo que pasó con su lectura y relectura, que ya hoy en día usted se acerca a la metamorfosis y es ya... O sea, obviamente es un texto de ficción, pero también en muchos aspectos lo mira como un texto académico, porque es como usted ha tomado ese texto. Otras personas que se lo releen y se lo releen, de pronto lo vuelven a ver para sentir ciertas cosas o para acercarse de distintas maneras al mismo texto. Pero me parece chévere esa primera lectura porque muestra, por ejemplo, Daniela fue como el tema de la familia. Igual que usted, como que de pronto no de la misma forma. O sea, usted rayando la familia.
Pero en sentido contrario.
Sí, yo soy reina de belleza. Matea.
Hoy te tengo corona en la casa si quieres.
Divino. Y me transformo yo.
Le recuerdo que ese programa lo escucha su abuela.
Hola Tati, me quiero transformar en una mariposa.
Hablando de Kafka.
Hablando de Kafka. El hecho es que, pues, bueno, y para usted fue distinto y para Héctor también fue distinto. Obviamente, como de pronto no le impactó tanto porque no quería ver cómo lo impactaba tan denso. Entonces, cuando yo lo leí, no me generó ni tristeza, ni rabia con la familia, ni nada. Simplemente quedé supremamente bravo con el libro. Yo lo leí muy chiquito también, tenía 13, 14 años, no sé. Porque no me explicaba por qué el man se convirtió en un bicho.
Uh-huh. Okay.
Entonces, yo de chiquito era muy curioso con eso y a mí me gustaba que me contaran las cosas y encontrarle el porqué a las cosas. Y me sacó la piedra y yo dije, pero ¿por qué no me dice? O sea, me leí todo y dije como, sí, la embarrada, pero ¿por qué? O sea, fue un mago que llegó y le dijo.
Fue el capitalismo.
Fue el capitalismo salvaje. Pues, siempre es culpa del capitalismo, pero en ese momento no lo sabía. Pero me
generó... gran frase.
Ahora lo sé.
Ahora lo sé. Pero en ese momento me generó una gran duda diciendo, pero es que, ¿qué pasa? Y me parece que también eso es parte, digamos, del encanto. Y es que uno le genera como una duda el libro en un principio, en cierto aspecto. En mi aspecto fue, ¿por qué se transformó en un bicho? Y uno eventualmente va encontrando otras cosas en la metamorfosis. Y ahora que la leo, pues las miro las otras cosas. Pero me parece que esa primera lectura al principio muestra muchas de las virtudes que tiene la metamorfosis como una obra. Porque muestra cómo puede impactar tanto a una persona. Me parece que eso era chévere hacer ese ejercicio. No sé si ustedes quieran decir algo más como para ir dando unos pensamientos finales sobre el todopoderoso Kafka.
Que Kafka es un genio.
Pues no sé ustedes que han visto el impacto que ha generado, digamos, frente a otros autores. Yo sé que a Pizarnik, Pizarnik incluso le respondió, entre comillas, un aforismo que él tiene sobre una jaula salió a buscar un pájaro. Pizarnik tiene un poema frente a ese aforismo. Lo mismo...
Pero no le respondió, sino... Pues,
o sea, es como la manera en que ella lo interpretaba. Sí, sí, incluso sí. Varios autores empezaron a describir la manera en que interpretaban ese mismo aforismo. Creo que García Márquez también tiene uno hablando de una jaula que la ponen a girar. Y de esa misma manera. Y sé que hoy día la escritora Samantha Schwelling también se ha inspirado bastante en Kafka. Con la idea, digamos, de doblar hasta cierto punto como la realidad. Esa idea de fantástica de es cotidiano, cotidiano. Y aquí este pequeño doblez y se vuelve lo fantástico.
Ah, pues yo creo que Kafka marcaba a muchos. Primero, o sea, la primera frase sería esa. Y encuentro como ejemplo en Latinoamérica muchos del boom se acercaron mucho a la literatura europea desde Kafka. O sea, hablando de Carlos Fuentes, hablando de García Márquez, de Cortázar, ellos se acercaron mucho a la literatura de Kafka. Borges idolatraba a Franz Kafka. También, pues si mal no recuerdo, en Estados Unidos de pronto también algunos se acercaron, pero en ese momento no tendría presente uno en la cabeza. Sé que Bukowski quería mucho la literatura de Kafka y la recomendaba.
Pues, o sea, pues norteamericanos no me acuerdo mucho, pero por lo menos a Camus sí fue, o sea, el prácticamente el escritor favorito de Camus era Kafka. Creo que en La Peste, el escritor que sale en La Peste es Kafka.
Sí, al final es la referencia cuando dicen que hay un escritor que está quemando sus obras, es la de Franz Kafka. Ahí está la intertextualidad.
Y al lado había un pirobo mirando que se acababa el fuego ahí.
Sí. Se llamaba, no mentiras.
No, y él tenía una gran frustración porque no sabía cómo comenzar su novela. Se demoraba como siglos y siglos empezando a escribir.
Bueno, Zavala, yo le tenía una pregunta a usted.
¿Cuál es?
Hay una sección en la escaleta sobre música.
Sí.
A mí no se me ocurre ninguna.
Van a poner la cucaracha.
Hola, hola chico. Yo soy la señora cucaracha.
Mario no sabe aplicar censura. O sea, como no censura.
Me gusta bailar mucho.
Estoy con Daniel. Perfecto, no, perfecto. La cucaracha.
La cucaracha, la cucaracha le hace sentido kafkiano.
Y, o sea, siento que Kafka le habría dado su bendición a la cucaracha.
Porque ya no puede caminar.
¿Y porque es un narcocorrido?
¿Y es que Gregorio Samsa podía caminar después?
¿Él murió fue porque no podía caminar?
¿Exacto?
Sí.
O sea, porque le faltaba una patita.
Literalmente.
¿Papi está ahí?
Cuando la hermana le lanza la manzana, él no se alcanza a mover y le pega.
Pero le da en la cabeza, ¿no?
Se le clava la manzana, pero que me acuerde. Porque queda incrustada.
No podía caminar. Fue por eso que la traje con
La cucaracha, pues ahí está.
Gracias, Chompi, tengo Dios, tranquilo.
Entre el narco corrido y Kafka es el programa de hoy.
Ay, ya.
Me largo.
La cucaracha y Franz Kafka.
La cucaracha.
Señora cucaracha.
No, Chompi, no.
Aparte que está.
Toda llena de botones. Alter ego de Chompi. Chompi es Carles.
Aparte de la cucaracha, que estoy completamente de acuerdo con Deas.
Gracias.
O sea, ¿aprobado? Agresivamente de acuerdo. ¿Aprobado? Con Deas.
Eso los pone en peor posición, o sea, lo hace peor aún.
Una referencia a algo, digamos, distinto, un poco más explícito.
Algo más serio.
No, no es, la cucaracha es serio. De pena.
Un arco corrido más serio de la vida. No sabía que era un arco corrido, o sea, pensaba que era una canción infantil, weón. O sea...
Yo también...
No, en la Revolución Mexicana se inventaron un montón de corridos y dentro de eso estaba la cucaracha con una letra muchísimo más. O sea, no era porque no tenía como una pata para caminar, sino porque no tenía marihuana para fumar.
No, de era verdad, narco corrido, sino solo corrido.
Era corrido, pero luego le metieron narcóticos, sí. Entonces pues...
Pero como la Revolución Mexicana es un narco corrido...
No, le hicieron. No, hicieron corridos.
Evolucionó. Por eso, pero eran corridos, no. Narco.
Pero.
Es que todo lo corrido es narco corrido.
Tu corrido poco evolucionó en un narco corrido.
Sí, sí. Sí.
Chespirito.
Perdón. O sea, la canción inicial del Chavo también es un narco corrido.
Creo que la cucaracha desvió todo el argumento serio que usted te iba a proponer.
Qué el chavo no iba a pensar en Kafka.
No, yo no iba a proponer ningún argumento serio. Yo solo quería saber por qué el man había puesto música.
Ah, es que, pues evidentemente, no sé, es que es música que no se escucha con mucha... Con mucho gusto.
Tarea, oigan la música.
Bueno, yo creo que los vamos a dejar con el narco corrido de la cucaracha. Y eso fue La Mala Hora, gracias a Mario Castro. Esta vez.
Gracias, Mario.
Sin
¿verdad?
El patrocinio. A Daniela Velázquez por su contribución narco.
Narco contribución.
Con su gracias. Narco contribución.
Uy,
suena muy feo eso. A Franz Zavala por el día de hoy. A nuestro experto Héctor, el que lo da a Saldarriaga. Daniel, la cucaracha de Asa. Yo soy su humilde servidor, Mateo Viveros. Hola, mi abuela, por la última vez. Muchas gracias a Sebastián Río.
Feliz cumpleaños, Mateo.
Feliz cumpleaños a mí. Esto fue La Mala Hora. Disfruten.
En los cascos del caballo suena el polvo del camino. Ya se va a llorar un cariño.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.